amore me ni befie e nele ala birila too much.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
...29 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...ya saben que a esta hora... ...normalmente vamos siempre... ...todavía no nos ha pasado... ...que no hayamos podido hablar de salud... ...es tiempo para la salud... ...y hoy es de esas veces... ...Luis Gutiérrez, buenos días... ...nuestro asesor científico...
Hola, buenos días.
...el doctor Gutiérrez Serantes... Qué, qué alegría dar estas noticias, ¿verdad? La dábamos hace pues unas semanas.
Sí.
Y es de esas veces que dices que a gusto poder contar estas cosas.
Sí, estamos hablando de ébola y estamos hablando de vacuna universal para el ébola. Decir que se ha declarado un nuevo brote de ébola en la República.
Eso es no es lo que nos gusta contar.
No,
lo del
pero
brote.
Bueno, pero es esta sí, está la realidad, ¿no? Pero tengo que empezar diciendo que seguro que el médico británico Edward Jenner, investigador y descubridor de la primera vacuna para prevenir la viruela en el año 1796, hace ya 122 años, no era consciente, posiblemente, de la grandeza de su descubrimiento y del bien que estaba haciendo a la humanidad. Hoy día, y en lo referente a enfermedades infecciosas, podemos prevenir mediante vacunación y, según la Organización Mundial de la Salud, 26 en enfermedades. 122 años después de Jenner, tenemos investigadores, por fortuna, que siguen la senda de este descubridor. Y en España, investigadores de microbiología y del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre han demostrado que tres supervivientes de ébola poseen anticuerpos capaces de atacar el virus del ébola, anulando su agresividad. Este descubrimiento va a permitir desarrollar nuevos tratamientos contra el ébola. En la epidemia de ébola del año 2014, dos años, de 2014 a 2016, se produjeron 11.300 fallecimientos. Voy a recordar que el ébola es así llamado por el río Ébola, que pasa al lado de la aldea donde se descubrieron los primeros casos de esta enfermedad. El virus de ébola genera infección y genera una infección. Se piensa que hace 10.000 años ya existía este virus, ¿no? Y produce dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, diarrea, vómitos, fiebre, hemorragia y obviamente fallecimiento. Los datos dicen que la tasa de mortalidad es muy variable, pero puede llegar incluso al 90%. Y la gran noticia, como decías, es que hemos descubierto, estamos dando los pasos para una vacuna y para tratamientos del ébola.
Y ha sido un grupo de investigadores de microbiología del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre quienes han demostrado que tres supervivientes de ébola poseían anticuerpos capaces de atacar esas zonas conservadas y protegidas de la envoltura del virus. Y está aquí Rafael Delgado, que es jefe de microbiología precisamente de ese Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. Bienvenido, doctor. Y enhorabuena.
Buenos días, muchas gracias.
Enhorabuena. Es verdad, bueno, aquí estoy sentada con dos médicos, pero la población en general, y después del dato ese que decía que el índice de mortalidad es tan alto, la población en general lo que tenemos es la sensación de que el ébola era una enfermedad pues mortal, evidentemente en la mayoría de los casos, y además muy rápida, muy infecciosa, muy contagiosa, y que era un auténtico problema, o sigue siendo, de momento puede que en breve deje de ser un problema de salud muy importante en África.
Efectivamente, ¿no? El ébola, como algunos otros virus similares de alta mortalidad, es uno de estos problemas que acontecen y tienen su mayor impacto justamente en el mundo en desarrollo. La investigación se hace en los países desarrollados donde no tenemos casos o, como hemos experimentado recientemente, ¿no? Ya sabemos que podemos experimentar algunas crisis realmente de seguridad internacional. Entonces, son unos modelos muy interesantes para entender cómo los virus producen enfermedad. Son unos modelos muy interesantes para el desarrollo de vacunas, y obviamente el disponer de vacunas y disponer de tratamiento para estos agentes es algo extraordinario. Pero del estudio de todos estos virus se deriva también beneficio para otros agentes,
para otras enfermedades,
a veces no tan relacionados.
Pero ¿por qué es tan agresivo el virus del ébola? Lo tiene que explicar para dummies, como se dice, o para tontos. Yo prefiero, o sea, que lo entendamos todos, ¿no?
Sí, sí. Este es un virus que desde el primer momento que infecta a un individuo, la infección se transmite por contacto directo con sangre o con fluidos de personas infectadas, es relativamente contagioso. Y una vez que infecta a un individuo, empieza a multiplicarse masivamente, y además el virus tiene mecanismos para bloquear la respuesta inmunológica, bloquear e interferir con nuestras defensas naturales para controlar la infección. Esto se desarrolla en cuestión de días, y a veces justamente en ese periodo se produce el fallecimiento. Son agentes muy agresivos, agentes que viven en reservorios en la naturaleza que todavía no son bien conocidos. Obviamente la infección, o sea, el hombre es un accidente, la infección en humanos es una circunstancia excepcional,
temporal, ¿no?
Pero cuando se produce este virus, que seguramente infecta algunas variedades de murciélagos, y en esos animales no produce graves problemas, como pasa en otras ocasiones, cuando da ese salto entre especies, cuando pasa a la especie humana, tiene una capacidad patogénica extraordinaria.
Y doctor Delgado, me va a permitir que le haga una pregunta, en el sentido de que muchas personas opinan y piensan, pero bueno, con la cantidad de antibióticos que tenemos, ¿por qué no podemos tratar el ébola?
Esa me la sé hasta yo.
Vale, pero le quiero preguntar qué diferencia hay entre un virus y una bacteria, ¿no? Porque no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Y por eso los antibióticos no hacen nada para los virus.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ese es un concepto muy elemental, claro. Pero a veces hay una cierta confusión. Cuando hablamos de antibióticos nos referimos en general a compuestos que son muy efectivos, aunque también hay problemas en el mundo de los antibióticos y el mundo de la resistencia en las bacterias es ahora realmente muy está en una situación muy especial. Los antibióticos actúan sobre las bacterias, sobre los virus tenemos recursos que ya no son tan limitados, son dos tipos de microorganismos, de agentes infecciosos completamente diferentes. Los virus viven dentro de las células y su tratamiento realmente no tiene nada que ver con las bacterias y necesitan toda una estrategia experimental completamente diferente. Hace prácticamente dos décadas disponíamos de muy pocos recursos, pero ahora realmente tenemos avances extraordinarios, tenemos antivirales extraordinarios para tratar la infección por el VIH, tenemos ahora, y es uno de los acontecimientos, yo creo que realmente más exitosos, ¿no? Tenemos un tratamiento para la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que realmente es
hace
excepcional.
Hace un par de días hablábamos
de eso. Es algo excepcional.
Hablamos de curación.
Estamos consiguiendo, ¿no? Realmente avances muy importantes para tratar las infecciones por virus. No tenemos, por ejemplo, un antiviral, no tenemos lo que sería un antibiótico para el virus de la gripe o para los...
Claro, ahí va yo, precisamente.
Los virus que producen infecciones muy frecuentes comunes, no tenemos todavía, pero yo creo que
ahí va
en los
yo.
próximos últimos años, en fin, hay algunos productos muy prometedores en desarrollo y tendremos noticias, yo creo que...
Porque esa diferencia entre bacteria y virus, que cualquiera ya más o menos lo tienes claro, cuando te vas al médico y te dice el médico, no, o sea, esto es un virus, la gripe es un virus y esto hay que pasarlo. Entonces, aunque haya esas vacunas, por ejemplo, contra la gripe, que reducen, por lo visto, la incidencia en grandes cifras, ¿no?, en la población, pero realmente no es 100% efectiva. ¿En este caso pasa lo mismo o la efectividad es alta?
Bueno, no tenemos vacunas extraordinarias frente a algunos virus. Tenemos una vacuna extraordinaria frente al virus de la hepatitis B, frente al sarampión, obviamente frente a la viruela, que ya es pues, una infección erradicada desde los años 80. Fue la primera infección, el primer agente infeccioso erradicado. Tenemos algunas vacunas con una eficacia extraordinaria, pero todavía tenemos limitaciones no tenemos vacunas frente a los tres agentes infecciosos que realmente más mortalidad producen en el mundo, que son el SIDA, el VIH, la tuberculosis y la malaria. Frente a estos tres agentes no tenemos todavía vacunas efectivas. Y tenemos vacunas con una efectividad que es mejorable frente a algunos agentes que cuantitativamente también suponen, en fin, una mortalidad considerable, ¿no?, como es la gripe, ¿no?, en la estacionalidad, ¿no?, en la época de gripe, ¿no?, realmente muchas personas mueren por gripe, personas con enfermedades crónicas, algunos niños también con problemas respiratorios, ¿no?, pueden morir de gripe. Tenemos una vacuna que tiene una cierta eficacia, está absolutamente indicado vacunarse todos los años, fundamentalmente los grupos de riesgo, pero es una vacuna que es mejorable y nuestra investigación se enmarca dentro de la obtención de vacunas, la obtención de vacunas frente a alguno de estos agentes con para los cuales tenemos vacunas que todavía tienen limitaciones.
Y es que cuando, por ejemplo, pasa con la vacuna de la gripe, ¿no? Pues eso, gente que tiene sobre todo, que tiene posibilidad de tener complicaciones respiratorias y que por eso se producen los fallecimientos, cuando no es todo lo eficaz que se desea, siempre dice, no, es que el virus ha mutado, se ha hecho la vacuna sobre el virus del año pasado, pero este año ha mutado, el virus del ébola o estas otras enfermedades como mucho más terroríficas también es capaz de mutar.
Más que una gran capacidad de mutación, lo que sí sabemos es que hay varias especies de virus ébola que pueden producir infección y todas con una mortalidad muy parecida. Hay una vacuna que estaba en desarrollo y que hubo oportunidad de probar, realmente en un estudio ha sido un estudio extraordinario que se realizó en el último gran brote en Guinea Conakry, en África Occidental. La vacuna llegó ya en las últimas fases, pero hubo suficientes datos como para saber que esa vacuna es eficaz. Pero es eficaz frente solamente a una de las variedades, de las cinco variedades de virus ébola que hay circulantes. Entonces, no tenemos vacuna o pensamos que esa vacuna no va a ser eficaz, por todo lo que sabemos, frente a los otros virus. Ayer se declaró un nuevo brote en Congo, en la frontera con Uganda, en la región esta de Kivu Norte. Todavía no tenemos datos, no sabemos si esta va a ser la variedad de virus ébola para la cual tenemos vacuna, en cuyo caso realmente esto podría ayudar a controlar la situación. Si fuese alguno de las otras variedades de virus ébola, realmente no tendríamos esta herramienta, no tendríamos esta oportunidad.
Vamos a pedir que sea, ¿no?, el virus de este nuevo brote para el que tenemos vacuna. Sería un descubrimiento español,
rezar, ¿no?
Sí, rezar. Descubrimiento español de esta vacuna. ¿Y cómo se inició el trabajo para buscar en los pacientes? Porque cuando una persona se infecta por el virus ébola, ¿cómo responde el sistema inmunitario y si deja memoria? Es decir, si otra vez se vuelve a infectar la persona, pues ya tiene anticuerpos para lograr vencer el ébola.
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que había investigación de ébola ya desde hace más de 20 años. Uh-huh. Y mi grupo lleva trabajando con el virus ébola desde finales de los 90. Una investigación que se inició en Estados Unidos precisamente con los primeros pasos para producir una vacuna. O sea que sí ha habido investigación y es esa investigación básica, esto me interesa destacarlo, sí. Porque la inversión en investigación básica siempre, más tarde o más temprano, siempre resulta en beneficios en la línea directa en la que se está investigando o a veces en algunas vías colaterales.
Pedimos financiación al Estado.
Luego le iba a preguntar yo.
O sea que sí se ha estado haciendo investigación con ébola. Nosotros hemos estado trabajando y mi grupo ha estado trabajando en la caracterización de la proteína de la superficie. La proteína de la superficie, que llamamos la proteína de la envoltura de los virus, es una de las proteínas más importantes porque prácticamente todas las vacunas van dirigidas a precisamente toda la protección está basada en el desarrollo de anticuerpos frente a estas proteínas de la superficie del virus.
Como un escudo, digamos.
Exactamente.
¿No?
Y nuestro grupo llevaba ya investigando desde hacía prácticamente 20 años esta proteína del virus ébola, que llamamos glicoproteína de la envuelta del virus. Realmente esto lo hacíamos como un modelo, como un modelo de estudio que pensábamos que podía resultar en de interés para otras infecciones. Realmente nunca nos podíamos haber imaginado que íbamos a tener un brote de las características como el que hemos tenido hace unos pocos años y bueno, era inimaginable que pudiéramos tener pacientes infectados con ébola en países desarrollados, sí. Incluso en España. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aplicar nuestro conocimiento, aplicar en fin, todo nuestro trabajo experimental precisamente a ver cómo en estos pacientes, que también en fin, aprovecho para agradecer en fin, su colaboración realmente muy generosa, que han participado y han accedido a donar sangre, células, ¿no? Para realizar esta investigación. Lo hemos hecho en colaboración también con nuestros colegas del Hospital La Paz Carlos III, que han sido uh-huh. los que han estado en primera línea llevando el cuidado y el manejo de los pacientes. Entonces, hemos podido aplicar nuestro conocimiento a ver a estudiar cómo estos pacientes han desarrollado la protección, cómo se han defendido, cómo han logrado superar la infección por el virus. Y esto ha sido porque han sido capaces de controlar la replicación produciendo diferentes tipos de anticuerpos. Y así empezó nuestro estudio. Hemos estado trabajando con esto desde hace ya 2 o 3 años. Hemos hecho alguna contribución a aclarar cómo se produce la respuesta inmune frente al virus ébola y lo que acabamos de publicar es precisamente que en estos pacientes existe una pequeña cantidad de anticuerpos, pero que tienen propiedades muy muy relevantes, muy relevantes. Estos anticuerpos reconocen unas zonas muy conservadas en la envuelta del virus y esas regiones muy conservadas están precisamente representadas de la misma manera en todas las variedades de virus ébola. Esos anticuerpos de estos pacientes son capaces no solamente de neutralizar el virus que les ha infectado, sino el resto de variedades de virus ébola que están circulando. El reto ahora consiste en inducir mediante una vacuna precisamente en grandes cantidades este tipo de anticuerpos que reconocen esas zonas que pensamos que son zonas de vulnerabilidad en la envuelta, del virus.
¿Unicornio?
Bueno, no es una denominación que nosotros nos hayamos inventado. Se ha utilizado este término para designar a estos anticuerpos neutralizantes, sí. Como en el caso del VIH, como en el caso de la gripe, que tienen un gran poder de neutralización y sobre todo un gran poder de neutralizar cepas muy diferentes. No importa que el virus de la gripe cambie todos los años, hay zonas que están conservadas y también en el virus de la gripe se han caracterizado este tipo de anticuerpos, ¿no? Se llaman unicornio porque existen y tienen, vamos, en el caso de los anticuerpos existen
pues son tan difíciles
y tienen
de encontrar.
Realmente propiedades extraordinarias.
De todas maneras, entonces, con esa explicación entiendo que una persona que se infecte de ébola y que sobrevive a la enfermedad no va volver a poder contraerla, porque se supone que los anticuerpos que él tiene, que ha generado, van a ser capaces de luchar. No.
Es muy probable todavía.
Que a lo mejor se puede volver a.
Sí, todavía no tenemos suficiente experiencia, pero todo indica que la infección natural seguramente va a proteger, seguramente frente a la misma variedad de virus que les ha infectado. Es posible que haya también un cierto control de otras variedades, porque existen estos anticuerpos, pero estos anticuerpos se producen frente a zonas que están relativamente escondidas, que el virus protege con unos escudos que no se liberan más que en las fases intracelulares de la infección. El reto, como decía, sería modificar el diseño de vacunas, o sea, es una nueva generación de vacunas. Uh-huh. Nosotros aprendemos de ver cómo funcionan los anticuerpos, de tal manera que se podrían diseñar vacunas que expresaran precisamente, que presentaran en nuestro sistema inmune esas regiones conservadas que normalmente no son accesibles, están escondidas en el virus.
Conservadas son las partes más débiles, más vulnerables de la...
Exactamente.
¿Y por qué se llaman conservadas? Si son las más...
Conservadas porque están, son las mismas en las todas mismas. Las variedades
ah,
del virus.
Ah, vale, porque es que cuando...
Conservadas que no cambian, desde,
ya,
desde
ahora
el
ya
punto
lo
de
entiendo.
Vista
es que da,
evolutivo.
Da la sensación de que al revés, de que están más íntegras y dicen, no, si no. Por ahí entra el anticuerpo es donde puede luchar, ¿no? Por donde son más vulnerables los
Estudiando
virus.
Estudiando el virus y, en fin, nosotros y obviamente otros grupos, ¿no?, que estamos colaborando, ¿no?, en entender cómo el virus infecta, hemos podido caracterizar estas regiones que son críticas, son absolutamente imprescindibles para la entrada del virus dentro de la célula. Y este es un mecanismo que evolutivamente está muy conservado. Los virus cambian sus zonas más externas, ¿no?, como digamos que externamente, cosméticamente, uh-huh, pueden ser diferentes, pero esas regiones están presentes en todas las variedades. Uh-huh. Si fuésemos capaces de inducir mediante una vacuna de diseño este tipo de anticuerpos en grandes cantidades, tendríamos una posibilidad. Obviamente esto habría que probarlo en modelos experimentales y en última instancia en ensayos clínicos, estaríamos en posibilidades de disponer de una vacuna que fuese eficaz frente a todas las variedades de virus. De
¿Y la no misma se pueden replicar esos anticuerpos?
Esos anticuerpos, las vacunas generalmente están basadas en el hecho de que se administra, ¿no? Se administra las. Inicialmente se empezó con todo el agente infeccioso, ahora ya hay.
Debilitado, ¿no?
Sí, antes. Sí. Atenuado, ¿no? Uh-huh. Algunos vivos, otros completamente muertos, en fin, tenemos toda clase de vacunas, pero claro, ahora sabemos que hay algunos agentes para los cuales estos abordajes, como el de Jenner, ¿no?
Sí,
Jenner
sí, sí.
Tiene un mérito extraordinario, pero Jenner no sabía, esto fue antes de la teoría infecciosa, no
sí,
sabía,
sí.
No solamente que existían los virus, sino siquiera las bacterias, o sea, fue fruto de la observación, fue algo absolutamente empírico, con un valor extraordinario, pero claro, ahora tenemos herramientas muchísimo más avanzadas para entender cómo se produce la infección y poder diseñar, hacer vacunas de diseño que induzcan, que nuestro propio sistema inmunológico produzca en gran cantidad ese tipo de anticuerpos que responda a esas regiones de vulnerabilidad de los virus.
Y,
insisto, de la misma manera, algo parecido se está ahora intentando con la gripe y se está intentando también con el VIH.
Estos avances se logran por el trabajo, por la investigación, y para poder investigar hace falta financiación. ¿Cómo está el tema de financiación en España? ¿Se da el suficiente dinero a los investigadores o habría que dar más?
Bueno, España tiene una inversión global en investigación que realmente está muy por debajo de lo que nos correspondería. Estamos prácticamente en el 1%. España debería de llegar a ese club del 2% de inversión en I+D en términos globales, que es básicamente el umbral que los países desarrollados están empleando en investigación. y en desarrollo. Las circunstancias son variables, ¿no? Yo, en fin, mi grupo es un grupo afortunado, yo tengo financiación europea, tengo financiación también de pública, de nacional, a través del Instituto de Salud Carlos III, pero realmente las circunstancias en España han empeorado en los últimos años de manera dramática, y realmente, como digo, vamos, nosotros, en mi caso particular, ¿no?, somos un grupo afortunado, pero hay muchísima gente, sobre todo gente joven, con un talento extraordinario, que realmente le es muy difícil poder continuar una carrera científica en España, y eso realmente es un drama que yo creo que no nos podemos permitir.
Pues no, de todas maneras, es que esto es un como conversación un poco de, iba a decir, de peluquería, con todo el respeto, pero que cuando te dicen, mira lo que gana un futbolista y lo que gana, vamos, no sé lo que gana el doctor, ni se lo voy a preguntar, evidentemente, pero gente que está realmente haciendo muchísimo por la humanidad, por la salud de todos, y que tienen que trabajar en unas condiciones lamentables. Ahora con Pedro Duque, no sé, había cierto sector de la ciencia que estaba como un poco esperanzado, en este sentido, ¿cómo lo ven?
Bueno, realmente el que se reconozca un ministerio dedicado a la ciencia y a la innovación, obviamente es un acontecimiento positivo, ¿no? Ahora hace falta que, lógicamente, eso se vea respaldado por un esfuerzo que yo creo que obviamente necesita de un pacto de Estado. Pacto de Estado que se ha hecho en otras, en fin, en otras áreas. Todo el mundo ha entendido que España debía invertir en comunicaciones, y se ha invertido en carreteras, y se ha invertido en red ferroviaria, enormes sumas de dinero, y yo creo que eso la sociedad lo ha entendido. Yo creo que ahora, de igual manera, debería de entender que un país desarrollado como España debería tener un compromiso con la investigación muchísimo más allá del que estamos realizando, y eso necesita un acuerdo global de todo el país para que en los próximos años haya un incremento absolutamente estable, que no esté sujeto a vaivenes políticos, ¿no?, y sea realmente un acuerdo nacional a futuro.
Porque además las investigaciones son a largo plazo, no dependen del gobierno de turno, y llama la atención, pues eso, gente muy preparada que está trabajando con una beca de investigación, o sea, hablamos de becarios, de gente de 40 y tantos años, con familias, con hijos, y que viven con una beca.
Doctor Delgado, cuando hablamos de ébola siempre nos vamos a África, nos vamos a países subdesarrollados, y los que vivimos en Europa, los que vivimos en España, en otro país europeo, incluso en los Estados Unidos, pensamos que nunca va a llegar el virus a nuestras ciudades, ¿no? Esto no es cierto. Los virus hoy día viajan en avión. Exacto. O sea, que la posibilidad de que llegue el virus está ahí. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que actuar, me imagino, en los países donde realmente está el problema, ¿no?, del virus.
Exacto. Este es un ejemplo más de la solidaridad entre los países desarrollados y los países en desarrollo, que es justamente donde a veces, donde en la mayor parte de las veces se generan estas emergencias. Y ahora hay, en fin, hay una lista de la Organización Mundial de la Salud de algunos agentes que tienen, para los cuales no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, pueden tener un impacto epidemiológico y de mortalidad muy alto. Y hay no menos que una docena de estos agentes para los cuales hay una vigilancia especial, y lógicamente la inversión y la investigación y la vigilancia en los sitios locales es quizá la mejor manera de prevenir, de entender cómo ocurren estas emergencias, de poder desarrollar estrategias de tratamiento y de prevención, y en última instancia, lógicamente, también de que circulen y puedan afectar puedan afectar y diseminarse globalmente.
Cuando se produjo el último brote, en el año 2014-2016, nos llegó información de médicos, enfermeras, que estaban en la zona, y lo ponían todo de una manera caótica, ¿no? que la situación sanitaria era caótica. ¿Esto ha mejorado o realmente sigue siendo un problema en estos países la situación sanitaria?
Bueno, en el caso concreto del último brote, en África Occidental, sí, que afectó a tres países, Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona, están entre los más pobres de África, y lógicamente la epidemia de ébola colapsó completamente su ya, en fin, muy débil, ¿no?, estructura sanitaria. De todas formas, África no es algo, en fin, es algo más dinámico de lo que a veces pensamos, y se ha hecho un esfuerzo extraordinario y hay ahora una mejor preparación para responder a todos estos problemas, ¿no? Por ejemplo, ha habido en Congo un brote de ébola en el mes de mayo, ¿no?, que se había dado hace una semana, se había dado ya por concluido, y en ese brote realmente la detección fue muy rápida, todo el despliegue de medios, tanto de cuidado como de prevención, como de seguimiento de casos, se hizo muy rápidamente, se empezó a vacunar a la población. Uh-huh. De todas estas crisis, realmente se ha producido una mejora en toda la infraestructura de diagnóstico y de respuesta, ¿no?, que en fin, es muy meritoria, uh-huh, es muy meritoria. O sea que yo creo que hay que ayudar a estos países a luchar contra estas enfermedades y lógicamente también a mejorar en fin, todo el espectro, ¿no?, de su nivel de vida, ¿no?, y de sus sistemas sanitarios, políticos. O sea que la solidaridad con los países en desarrollo es algo realmente muy, muy meritorio, muy importante. Pero de todas estas crisis se ha producido una mejora. También la Organización Mundial de la Salud está ahora en mucha mejor forma para poder responder de manera rápida a todos estos retos.
Decía el doctor hace un momentito que bueno, pues cuando hemos tenido incluso infectados con ébola aquí en territorio español, que eso era una circunstancia que nadie daba,
impensable,
vamos, hubiera jugado, se hubiera apostado nada por ello, con las nuevas vacunas, o bueno, con los brotes que surgen teniendo las vacunas, a mí me llamó mucho la atención porque en ese momento, cuando se trasladó a enfermos aquí, hubo un debate social impresionante sobre la conveniencia o no de trasladar y detener a personas con un virus mortífero en territorio nacional. ¿Se puede tratar a la gente allí? Me refiero, cuando pues fueron misioneros, personas que eran de nacionalidad española y que se les trajeron aquí, y bueno, pues se dudaba muchas veces de la capacidad que tenía el sistema sanitario español para poder tratar a estas personas. ¿Usted sería partidario, si hubiera un nuevo caso, de tratarlos en origen en el país en donde se han infectado o aquí en España?
Bueno, yo creo que habría que hacer lo que fuese mejor para los pacientes, ¿no? Realmente durante el brote todos los países desarrollados repatriaron a sus nacionales y a veces no nacionales, ¿no? Por ejemplo, Alemania repatrió a varios pacientes, ninguno era ciudadano alemán, pero todos estaban trabajando en colaboración con el despliegue que había realizado Alemania. Es una circunstancia obviamente, en fin, debatible, ¿no? Pero yo creo que básicamente todos los países hicieron en este aspecto lo correcto.
Lo que tenían que hacer.
Sería muy deseable que hubiese muchísimos más medios para poder tratar a los pacientes localmente.
Pues doctor Rafael Delgado, jefe de microbiología del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo por ese descubrimiento que va a permitir sin duda salvar muchísimas vidas. Luis, ¿mañana más?
Mañana más. Además, amenazo con volver, pero para mí es un placer. Estuve en la cátedra del 12 de octubre, en el mismo lugar, estudiando microbiología. Por lo tanto, un orgullo también.
Pues sí.